Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Son las 12:30 minutos de la mañana del jueves. Estamos a 5 de septiembre y están pasando cosas aquí en la provincia de Lugo. Unas mejores, otras peores. En fin, tenemos de todo como en botica, como se suele decir. Y nosotros vamos a intentar en los próximos minutos de radio, bueno, pues hora y media prácticamente que vamos a estar contigo aquí con la programación local desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Vamos a hacer diferentes paradas en diferentes capítulos de la actualidad provincial en esta primera parte. Hoy queremos quedarnos aquí en Lugo capital. Vamos a hablar enseguida con los amigos de Lugo Monumental porque, bueno, pues piden un esfuerzo importante por parte del Concello de Lugo en la campaña navideña, que es que, bueno, estamos en el mes de septiembre y dices tú, pues están todavía muy lejos las Navidades, pero lo cierto es que tenemos que ir preparándonos. No somos Vigo, no somos Abel Caballero, pero sí es verdad que hay que empezar a organizar un poquito lo que será la campaña navideña después de una campaña para el sector comerciante durante estos últimos meses que desde luego no ha sido la mejor, sin duda alguna. Vamos a hablar de esto, lo haremos de la mano del presidente de Lugo Monumental, va a estar aquí con nosotros Luis Latorre. Después nos centraremos en las noticias provinciales, lo haremos en conexión con la red provincial de emisoras COPE y a partir de la 1:05 aproximadamente estaremos de vuelta también con la actualidad más cercana. Hoy nos visitará Elena Candia, la portavoz del Grupo Municipal del PP de Lugo, pero hablaremos también del CELME de Zanfoña y demás cositas. Así que quédate con nosotros porque esto promete. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Y como siempre, nuestro recorrido comienza en la DGT. Nos vamos a la sala de pantallas. Vamos a comprobar cómo se está circulando por las carreteras de Lugo y provincia a estas horas. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación muy tranquila, por suerte, en todas las carreteras de la provincia de Lugo, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte a la circulación. Eso sí, como siempre, les pedimos sean muy prudentes al volante.
Y vamos también hasta Meteo Galicia y conocemos en detalle la previsión del tiempo para este jueves. Nos lo cuentan desde allí. ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes.
Saludos. En estas próximas horas seguiremos en la provincia de Lugo. Corceos bastante nubrados, con chubascos moito máis probables no norte da provincia. Non se desbota que se desplacen hacia o centro, e sen descartar que cheguen tamén hacia o... Pero estes chubascos serán moito máis ocasionais, moito máis puntuales. Os ventos do norte, frus, e temperaturas que nesta xornada descenderán, e xa andaremos en valores... Moitas zonas por debaixo dos 20 graus. Na cidade de Lugo chegaremos a unha máxima en torno aos 18 a 19 graus. Mañá venres será unha xornada na que o embolsamento de aire frío está na vertical de Galicia, por tanto teremos unha xornada. Xa desde primeiras horas teremos chubascos, especialmente no norte da provincia de Lugo, que se irán repartindo xa a medida que vai avanzando a xornada a toda a provincia. Estes chubascos terán intensidade por momentos localmente forte, con ventos do suroeste moderados e temperaturas que na xornada do venres seguirán baixando e xa andaremos en valores en prácticamente toda a provincia por debaixo dos 20 graus.
Y es que se nota que el verano se nos va y que el otoño está a la vuelta de la esquina. Son las 12:34, hacemos paradita.
¿Cambiar de coche solo por el perro? José.
Ver esa cadeliña que es muy bonita.
Venga, vamos ahí. Sé que no descansan ni en verano. En Acampiña, Lugo. Mi amigo José en realidad quiere cambiar de coche para tener una bocina potente. No es de relacionarse. Pita y punto.
Siente muy reo cada vez que paso pito y eso. Hago ese señal de hola.
Bueno, en EIC tienen coches con buen claxon y también todas las marcas del mercado y todas con sus diferentes modelos y precios. Siempre dentro de la calidad top. EIC, Acampiña, Lugo. Lo que quieras, para lo que quieras. Con solo firmar o en metal.
Tienen buenos coches, no quiero que en casa tú me lo reproches.
DFSK, la marca que lo está revolucionando todo, presenta DFSK 500, la combinación perfecta, elegante, seguro, económico y espacioso que te atrapará. Llega más lejos que nunca en tus viajes con el nuevo DFSK 500, un coche para el futuro. Ven a verlo a Martínez de Lugo, concesionario y servicio oficial DFSK para la provincia de Lugo.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Pues a las 12:36 ahora sí, arrancamos ya en este penúltimo programa de la semana aquí en Herrera en COPE más, y vamos a hacerlo hablando ya de la campaña navideña. Lo decíamos hace un ratito, nosotros no somos el alcalde de Vigo, ni mucho menos, no estamos ya pensando en el alumbrado navideño, pero sí es verdad que los comerciantes sí están pensando en cómo va a resultar la próxima campaña, que es sin duda de las más importantes del año. Y de esto vamos a hablar a continuación de la mano de Lugo Monumental, porque hacen una propuesta al concello y es que quieren medidas para salvar esta campaña navideña que, en definitiva, tiene que empezar en cuestión de muy poquitas semanas. Vamos a hablar con Luis Latorre, es el presidente de Lugo Monumental y le tenemos en directo al teléfono. Luis, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, de veranito bien, ¿no?
De veranito más maravilloso, corto, como siempre, pero muy bien.
Bueno, el caso es que para el sector comercial, o por lo menos lo hablábamos hace algunas semanas con la Federación Lucense de Comercio, no ha sido el mejor verano, no ha sido una buena campaña, porque el tiempo al principio, sí es verdad que las últimas semanas ha estado un verano maravilloso, pero se hizo de rogar, ¿no? Tardó muchas semanas en arrancar. Esto también propició que la gente, pues tampoco quisiese comprar, no le apetecía comprar mucha ropa, mucho calzado, cosas de temporada, y entonces la campaña fue así un poco regulera, ¿no? No sé si coincidís desde Lugo Monumental también con esta apreciación.
Pues depende de la zona, porque evidentemente yo creo que hay cosas que afectan muchísimo, depende de la calle, ya no digo la zona, sino la calle en la que estés. En el caso histórico de Lugo ahora mismo, con el lío que tenemos montado con las obras, hay una zona que está, que es un punto negro, que es un punto que es complicado que las tiendas salgan adelante, que es toda la zona de Bolaños, Riva de Neira, hasta incluso San Marcos. Y después hay otras zonas, como por ejemplo San Pedro o la Plaza Mayor, Calle de la Reina y esa zona, que van como un tiro, que van de maravilla. De hecho, no hacen más que abrir negocios últimamente. Entonces, realmente no es una valoración que coincidamos, dependiendo de qué zona nos hablemos. No podemos hablar de un condicionante genérico para todos, sino de cada uno, de su zona, de su calle o de las condiciones de cada uno. El turismo ha sido muy bueno este año, ha habido mucho turista, y la campaña de verano en ese sentido ha sido muy buena.
Claro. Bueno, pues el turismo bien, el que lleguen turistas aquí a la ciudad sin duda deja siempre dinero, sobre todo en el sector de la hostelería, ¿no? Que es el que más se beneficia en este sentido. Pero volviendo...
El comercio también. El peregrino no, porque no va cargado. Pero el turista sí. Oye, hoy el turismo es un turismo comercial. La gente va a ver monumentos, pero también va a ver...
Es verdad que todos lo hacemos, es cierto. No, pero volviendo al tema de las obras, claro, ese anuncio que realizaba recientemente el concello para prorrogar esas obras de Montevideo, Bolaño, Rivadeneira, fijan nueva fecha a principios de noviembre para que finalicen los trabajos, si las cosas van bien, claro, porque si surge algún problema y se dilatan más, pues estamos en ese mes en plena campaña navideña, por tanto ahí es donde entráis un poco vosotros, ¿no? Pedir, pues eso, adelantarnos un poquito lo que va a suceder.
Vamos a ver, el 5 de noviembre las obras no van a estar terminadas.
O sea, ya, vamos, que eres categórico.
Lo sabemos todos. Sí. No, es la tercera prórroga que se hace y estamos todos totalmente, vamos, es evidente que no van a estar terminadas. En Santo Domingo todavía menos, Santo Domingo eso es un problema todavía más grande. Pero bueno, hay una dejadez tremenda. Durante el mes de agosto la calle Montevideo avanzó el solado, lo que es por el solado, unos 40 metros como mucho, en todo el mes. Y estamos hablando de un mes seco en el que el cemento fagua rápido, que no hay lluvias, que no hay problemas. Ahora, mañana empieza el agua. Entonces, ahora empiezan las lluvias, va a haber pros, que claro, es que quién iba a imaginarse que luego llueve, claro, cómo íbamos a prever semejante cosa. Entonces, ese es el problema. El problema es que hay un pasotismo absoluto, hay un ritmo de trabajo lentísimo. Y eso es el problema que está habiendo aquí. Entonces, claro, lo que nos preocupa ahora ya no es que se terminen las obras, ya damos por sentado que van a tardar, pues a lo mejor otro año tranquilamente. Lo que estamos planteando nosotros ahora es cómo solventar el problema que se nos viene encima con la campaña de Navidad. Nosotros lo que queremos es pedir, evidentemente, una reunión, la pedimos el lunes, donde nos contestaron, que queremos pedir una reunión para tratar este tema, convocar no solo a nosotros, sino también a los técnicos, las empresas constructoras, al propio ayuntamiento, para analizar entre todos la realidad de las obras que está habiendo, los plazos reales de estas obras y, sobre todo, lo que se puede hacer antes del puente de diciembre, que es la fecha que nosotros ponemos como tope, aunque, bueno, la campaña de Navidad empieza antes.
Empieza antes, claro, noviembre.
Claro, pero el puente de diciembre nos parece que es la fecha ya tope absoluta en el que se puede hacer una obra tan molesta. Lo que nosotros pretendemos no es que se paren las obras, a ver si nos entendemos. Lo que pretendemos es que se remate lo que se pueda rematar antes del puente de diciembre, que se remate completamente esas, o sea, que no dejen zonas a medias como la calle Teatro, que lleva medio hecha pues un año. Pues no, que se terminen las zonas que se hayan levantado, que se remate y esas zonas bien, que durante el mes que va entre el puente de diciembre y el Día de Reyes se hagan otro tipo de trabajos que no son tan molestos y después que se retornen a pues, abrir zanjas o lo que haga falta. ¿Por qué pedimos esto? Pedimos esto porque, como decías antes, bueno, la campaña de Navidad no es una de las más importantes del año, es la más importante.
Es la más importante,
con una diferencia abismal, además. O sea, hay comercios que dependen de esa campaña para su supervivencia. Entonces estamos hablando de un tema muy serio. Estamos hablando que no se puede decir que se apoya al pequeño comercio cuando se están levantando zanjas, justo la campaña más crítica para que sobrevivan. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Es un tema crítico, es un tema importantísimo y esperamos que, bueno, que se nos escuche por lo menos.
Claro, bueno, que se os facilite, ¿no?, el poder reuniros con todas las partes implicadas para hacer estas propuestas. Hombre, en los últimos meses decíais que desde el Concello están muy abiertos, habéis mantenido ya algún encuentro con la nueva alcaldesa y bueno, en principio, vamos, que fueron bastante positivos, ¿no? Por lo menos los encuentros. Ahora, los resultados,
sí,
no sé.
Palabras, sí. Lo que pasa es que el problema es que estos dos últimos meses, no sé qué pasó, que de repente se cerró el grifo. No teníamos un contacto a través de WhatsApp con una persona del ayuntamiento, sí. y pues, se nos bloqueó sin decir nada. No, o sea, los mensajes no llegan, no sé si hay un problema técnico, aunque lo dudo bastante, y no nos contestan a los correos. Entonces, realmente no tenemos esa comunicación fluida que había. Ha desaparecido por arte de birloque. Entonces, bueno, pues es una cosa como mínimo sorprendente y además muy preocupante, evidentemente. Entonces, estamos hablando de que al final, hombre, no es por echarnos flores, pero bueno, representamos a más de 160 locales del casco histórico, que es una cifra que no es desdeñable, y entendemos que por lo menos, escuchar a la gente debería escucharla. Ahora, después que nos hagan caso a nosotros, asunto, pues por lo menos, hombre, digo yo que poder plantear los temas cuando encima estamos ofreciendo soluciones y alternativas, pues parece de sentido común.
Claro.
Porque hay temas muy graves en este asunto. Santo Domingo, por ejemplo, que ahí nos preocupa algo menos la parte de abajo de Santo Domingo porque realmente no hay tanto comercio. Ahí sobre todo está el convento y tal. Pero bueno, sigue siendo molesto para la zona, pero es otro, no tiene nada que ver. Pero si en Santo Domingo, por ejemplo, a día de hoy no hay proyecto, que sepamos. No hay proyecto de ejecución de obras. Hay una modificación pendiente porque se va a eliminar ese carril que iba a destruir la zona verde por la presión popular. Entonces se modifica el proyecto, pero es que esa modificación se acordó, se anunció en abril del año 2023. Estamos en septiembre del 2024 y no está esa modificación hecha. Con lo cual la empresa no puede trabajar porque no sabe qué tiene que hacer.
Claro, claro.
Estamos hablando de temas muy graves.
Sí, sí. Bueno, y hablando de temas muy graves, vosotros recogéis desde Lugo Monumental un poco el sentir de ese sector comercial, todos los negocios que forman parte de Lugo Monumental, que evidentemente, seguramente esto, si preguntamos a otros negocios que no están en vuestro colectivo, seguramente pues opinarán parecido, ¿no? O sea, es un sentir que hay en la calle, incluso entre los ciudadanos, ya hay un poco de hartazgo, ¿no?, con esto del retraso en las obras.
Hombre, yo sí creo que hartos estamos todos. O sea, evidentemente las obras tienen son molestas, ese mantra que siempre se dice, no, es que las obras crean molestias. Sí, sí, estamos de acuerdo.
Sí.
Pero hay una molestia razonable y una molestia desproporcionada. Y en este caso estamos en la segunda. Evidentemente, si una obra tenía que estar terminada en abril de este año, o sea, hace 5 meses, y no solo no está terminada, estoy hablando de Santo Domingo, no solo no está terminada, sino está prácticamente ni empezada, entonces sabes de qué estamos hablando aquí. Sí. Evidentemente, la Unión Europea exige que estas obras estén terminadas el 31 de diciembre de este año. Todos sabemos que ese plazo se va a prorrogar, lo que es evidente. Ya se prorrogó, iban a ser del año pasado, ya se prorrogó. Entonces, evidentemente, se va a prorrogar. Entonces, a saber cuándo terminamos. no podemos estar en obras tres años, no podemos tener el centro levantado como está, con las calles destruyendo, en la toda la zona de lo que es San Marcos, se está destrozando el pavimento, la gente cayéndose un día y otro día también. Entonces, a ver, esta situación no es sostenible y no podemos decir después que apoyamos al pequeño comercio, que apoyamos a los autónomos, que apoyamos al comercio de cercanía, cuando le estamos haciendo la puñeta de esta manera.
Claro, bueno, pues tema obras y también tema tráfico, ¿no? Hay que hacer ahí una reestructuración para los próximos meses porque, vamos, que está siendo un caos, que están molestando muchísimo a los negocios, a los viandantes, sobre todo pues en esas zonas por donde antes no pasaban coches y que en los últimos meses están pasando, léase pues la Rúa Nova, por ejemplo, ¿no?
Sí, ahí hay un poco de lío, sí. Porque en Rúa Nova teóricamente ahora vuelve a ser peatonal, pero los coches siguen pasando.
Siguen pasando.
Tanto, evidentemente, pero si tú ves salir coches por la puerta de Rúa Nova día sí día también. Claro. ¿Por qué? Porque hay un despiste tremendo, las señales están, pero como si no estuvieran, porque además hay un caos de señales que dicen una cosa y la contraria, hay una señal que te indica que vas por aquí, después te encuentras con una que está prohibida y por el sitio donde te están mandando, o sea, hay un lío montado bastante considerable, cosa que nosotros advertimos ya hace tiempo. Por ejemplo, la calle de San Marcos no tendría por qué pasar tráfico a día de hoy, nadie tendría que pasar por San Marcos, porque la calle del Teatro es perfectamente practicable en los dos sentidos.
Sí.
Lo propusimos antes del Arde Lucus, si recuerdas, para evitar que en el Arde Lucus pasaran coches por San Marcos.
Sí.
Nos dijeron que no se podía hacer porque en breve iban a empezar a trabajar en el segundo carril de San Marcos. Arde Lucus fue en junio, estamos en septiembre, aún no empezó la obra. Entonces, estos meses de trasiego por San Marcos se los podían haber ahorrado y no lo hicieron. Entonces, es una dejadez, es una desidia, es una falta de hacer nada que realmente es muy cansino esto. Nosotros nos sentimos completamente impotentes. Nos hemos planteado incluso ir al juzgado, pero claro, judicialmente es un tema muy complicado porque o haces una reclamación patrimonial, que es una demanda muy costosa y que sabe Dios lo que pasa, o es un lío. No sabemos, de verdad, estamos desesperados, ahora mismo no sabemos qué hacer y la gente está muy preocupada.
Claro. Bueno, pues recogemos esa preocupación del sector, sobre todo comercial, pero también de los vecinos que lo padecen día tras día y demasiado tiempo lo que está ocurriendo en el centro de Lugo con esas obras. Y nos quedamos con esa petición que hacéis, esa reunión, que a ver si se os concede, a ver si podéis sentaros todas las partes implicadas, poder hablar y expresar cada uno pues su posicionamiento y ver en qué acaba todo esto, pues, porque la campaña navideña, como decimos, está ahí a prácticamente un par de meses y hay que salvarla, sí o sí.
Sí, en Vigo están hablando de las luces y aquí están hablando de las luces.
Aquí de esto. Bueno, en fin, Luis Latorre, presidente de Lugo Monumental. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Muy amable.
A ti un saludo.
Gracias. Pues así están las cosas, ya ves. Y vamos a centrarnos también, como decíamos, en unos instantes en esa actualidad provincial que hoy nos va a llevar por prácticamente toda la provincia. El ratito que tenemos por delante, que son 10 minutos, de la mano de nuestro compañero José Luis Enramudo, vamos a repasar todas esas cosas que han ido pasando en las últimas horas. Vamos a tomar el pulso a la actualidad. Y después, a partir de la 1 y 5, nosotros regresamos, como siempre, aquí en el mediodía. Ya tenemos por aquí a Elena Candia, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, para hablar también de temas importantes que afectan a los lucenses. Ahora nos vamos a por unos consejos.
Grandes festas en Antas de Ulla, na honra a Virxe dos Remedios. Domingo 8, actuacións da banda de música ás 2 e ás 8 da tarde. Por a noite, fogos de artificio e concertos de zoelas e luar na lubre. Lunes 9, actuaciones de Fiadeira ás 2 e de Dambara ás 7. Por la noche, colección romántica de David Taboada e Sergio Alba e verbena con trébol. Os dos días haberá misa e procesión a 1 e atracciones de balde de 5:30 a 6:30. Organiza Comisión de Festas e Concello de Antas de Ulla.
Estuvimos en Sicilia cuando naufragó un pesquero con 700 migrantes a bordo. Vimos los cayucos a los que subían los chavales en Senegal. Hablé con venezolanos que me suplicaban ayuda para poder pagar a los coyotes y cruzar la selva del Darién.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La miseria, la bomba demográfica, la corrupción institucionalizada y sistémica me hace plantear una pregunta. ¿Tú qué harías si fueras uno de esos chicos o si tuvieras una hija en nuestros países?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. ¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
We'll be right back.
COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Lugo.
Estar informado.
La 1:10, 6 personas han sido detenidas en Lugo por la Policía Nacional. Son sospechosas de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Esas 6 personas figuraban como titulares de un negocio de reparto de comida preparada a domicilio. Un negocio que recibía los pedidos a través de una plataforma en Internet. Ellos estaban dados de alta, con todos los papeles en regla. Sin embargo, los agentes encargados del caso comprobaron que no eran ellos, que no eran los titulares, los que realizaban el trabajo. En realidad, quienes se ocupaban de esas entregas a domicilio eran trabajadores ilegales. Manuel Arias es el portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en Lugo.
6 detidos, más una persona que ha investigada, una séptima persona que está fuera de la ciudad, y contrataban legalmente los servicios de reparto, recibían en los seus terminales para facer as entregas, pero isto facían a través de terceiras persoas, os cales non estaban dados de alta, non tiñan ningún tipo de beneficio, nin de seguridade social, nin de salario, e quedábanse cunha parte importante desa facturación.
Los detenidos tenían una infraestructura perfectamente montada para mantener sus beneficios. Tenían a su nombre una docena de motocicletas.
12 motos, 12 vehículos, un tenía media dúcia, y después los otros 6 estaban repartidos en los otros detidos. Porque era lo que les permitía, pues eso, coger a esta gente para que ellos quisieran o trabajo, poder facturar más, y de esa manera, pues sin tener que realizar o trabajo, ni dar de alta a ninguém, poder lucrarse do trabajo da xente que estaba ilegalmente.
Los detenidos han quedado ya a disposición de la autoridad judicial. Muy buenas tardes, soy José Luis Ramudo. En cuanto al tiempo, pueden regresar las precipitaciones en esta jornada. Esperamos de nuevo alternancia de nubes y claros que pueden dejar alguna lluvia a lo largo del día. Bajan de nuevo ligeramente las temperaturas. Hace fresquito por la mañana, 10 grados hoy de mínima. A primera hora de la tarde, el termómetro subirá aquí en Lugo capital hasta los 19 grados. Parece que seguimos avanzando con paso firme hacia el otoño. La máxima prevista para mañana no pasará de los 15 grados. Hay que empezar a sacar las chaquetas del armario. La iniciativa partió del párroco de Ermida, Jesús Río, preocupado por las dificultades cada vez mayores que se encuentra para encontrar a gente que se ocupe de tocar las campanas de la iglesia de esa parroquia de Ermida, en el municipio de Quiroga. Decidió hacer de la necesidad virtud. Reclutó a 2 adolescentes de 13 y 16 años. Quiere que aprendan el oficio. Los chavales están encantados, también sus familias y los campaneros más veteranos.
Levábamos un par de años que teníamos dificultades para encontrar gente para tocar las campanas en la parroquia de Ermida. Han faltado 2 personas para repicar todos los años, pues había problemas para encontrar gente. Este año volvía a ser lo mismo. Tenían a catequeses de confirmación un par de rapaces que son majos. Propúxenlo a parroquia, ao campaneiro, ao que fai de campaneiro de sacristán, e pareceulles ben.
Se trata de evitar que esta tradición muera. En principio, los chavales están aprendiendo nociones básicas, pero Jesús Río recuerda que las campanas son un instrumento musical e, en manos adecuadas, pueden dar lugar a melodías realmente bonitas.
O que entende a xente por tocar, que é dar un ritmo, eso non é o máis complicado. A veces o complicado para tocar as campanas é iso, que hai campanas que pesan moito, que se cadran están altas, e requiere que o campaneiro teña certa preparación física. Non vale unha persona chea de achaques. Xa só ten que subir, por exemplo, as escaleiras ou campanario.
De momento se han sumado a esta iniciativa esos 2 jóvenes, pero la idea del párroco es seguir reclutando a gente. No quiere ni oír hablar de sistemas mecanizados, tan eficaces como inhumanos.
Ainda que hoxe se poden electrificar as campanas, o toque dun programa informático é moi mecánico, é moi inhumano.
Distinto, non?
Humano, moito máis, claro, non é o mesmo. Hai sitios onde están electrificadas, pero non é unha cosa que a min me chame moito. A intención é esa, é que haxa un grupiño de xente que sepa.
La llama está prendida. De momento, la tradición se mantiene en Ermida. La vuelta al cole se hace con panchas en Ribadeo. La campaña de la moneda local arranca este año un poco antes, precisamente para tratar de abarcar la cuesta arriba del mes de septiembre. Nos lo cuenta Juana Carrera.
Este año los libros y todo el material escolar los podremos pagar, sí, con panchas. La campaña de la moneda local de Ribadeo arranca este 9 de septiembre con la puesta en circulación de 260.000 panchas. Una iniciativa que siempre es bien acogida por compradores y también comerciantes.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bien! No, pues no sabía. La tengo utilizado para Navidad y eso, pero para, no, para otras cosas no. Me viene genial porque me interesa un montón con dos niños.
Sí, viene mucha gente además de otros pueblos alrededor, está muy bien, está muy bien. Me parece algo maravilloso, se tendría que hacer durante más tiempo si pudiera ser.
El Ayuntamiento de Ribadeo incrementa este año la inversión en la campaña, pasa de los 55.000 euros del pasado a 85.000 euros, en virtud de un convenio firmado con la Xunta de Galicia. Se impulsa por el Ayuntamiento y también la Asociación de Comercio, ACISA, y es un valor añadido a un sector ya boyante como son los servicios en Ribadeo. Así lo subraya el alcalde, Dani Vega.
Eu creo que a pancha é unha proposta moi interesante, novedosa, pero eu creo que o comercio local de Ribadeo é diferente. Digo diferente porque estamos facendo cousas que realmente estamos dándolle un valor engadido pues todo, a todo un tecido, a todo un sector que é importante.
En la última campaña se adhirió un centenar de establecimientos entre comercios y hostelería y el retorno económico que dejó la localidad fue superior al 500.000 de euros, según los datos aportados por el propio ayuntamiento. La campaña está activa hasta fin de año. Se paga a través del Panchapeto. Esto es una app que te bajas en el móvil y es un sistema muy sencillo. Tiene muchos adeptos. Todos los años las panchas se acaban en poco tiempo.
Nuevo acto vandálico contra el busto de Manuel Fraga en Vilalba. Otro más. Fue ubicado en 1970 en pleno centro de la localidad, frente a su casa natal en la Alameda Basantolano. Desapareció varias veces y fue objeto de múltiples agresiones. En esta ocasión lo han cubierto con pegatinas, con símbolos y consignas nacionalistas e independentistas. Y además, en plenas fiestas de San Ramón. Nos lo cuenta Carmen Hermida.
No es la primera vez y seguramente tampoco será la última. De nuevo, el busto dedicado al fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, que se encuentra ubicado en la Alameda de Vilalba, ha sido vandalizado este miércoles al aparecer sobre él pegatinas con consignas y símbolos independentistas. Desde el Partido Popular, la presidenta Sandra Vázquez condenó estos hechos y pide además que el resto de formaciones políticas hagan lo propio porque los representantes políticos deben defender el civismo.
Creemos que o que foi pai da Constitución Española, presidente da Xunta de Galicia, vilalbés, que representa valores fundamentais, non podemos permitir que se desvirtúen, por supuesto, a defensa dos nosos símbolos e a nosa historia, que é esencial.
Asimismo, los concejales populares instan al gobierno local a investigar estos hechos tal y como se hizo hace pocas semanas para localizar y multar al propietario de un perro que realizó importantes destrozos en los jardines de la Alameda.
Más asuntos. La Diputación de Lugo abre este jueves por la tarde al público el aparcamiento del Fogar de Santa María. Como saben, está pegado al centro histórico. La institución provincial hizo una obra importante para reacondicionar el espacio. Inicialmente tenía capacidad para 90 vehículos. Gracias a esas obras, ahora dispone de 164 plazas. Por la mañana, en horario laboral para los funcionarios. Será para uso de ellos. Por las tardes, de 4 de la tarde a 12 de la noche, quedará abierto al público en general. También los fines de semana, de 8 de la mañana hasta la medianoche. La inversión fue de 465.000 euros. José Tomé es el presidente de la Diputación de Lugo.
Va a estar abierto para quen queira, que podrán aparcar os veciños hasta que ocupen as plazas de 4 da tarde a 12 da noite, de xeito ordinario, e os festivos e fines de semana desde as 8 da mañá hasta as 12 da noite. Así que vamos a ter prácticamente, sin ser no centro, pero pegado a casco histórico, un estacionamento gratuito para que a xente pues, poda ir comprar, facer as súas compras ou as xestións que teña que facer.
Hacemos parada en A Montaña. El Partido Popular insiste en solicitar permiso para acceder a las instalaciones de la residencia de la tercera edad de Becerreá. Antonio Mejide sospecha que el edificio tiene notables deficiencias después de estar 3 años cerrado. Los vecinos continúan reclamando su apertura. Antonio Mejide.
Llevamos más de 2 meses agardando poder entrar en la residencia de Becerreá dende o Grupo Provincial Popular. Pero José Tomé algo debe ter que ocultar. PSOE e BNG algo deben querer agochar ou algo teñen que non quere que vexamos na residencia de Becerreá. Leva prácticamente 4 anos terminadas, 4 millóns de euros. Só falta poñer o mobiliario, contratar o personal, pero PSOE e BNG prefiren ter esa residencia pechada.
También te contamos que Ana Miranda ha conseguido que la Comisión del Parlamento Europeo va a debata denuncias contra Altri el próximo 3 de octubre. Seguimos contando todo lo que te interesa aquí en la COPE en mediodía. Como siempre, en tu sintonía en el circuito de COPE Lugo.